Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
El dolor de espalda es una de las razones más comunes por las que las personas buscan atención médica o faltan al trabajo. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando de este interesante tema, así que no se despeguen de nuestra sintonía. Estamos muy contentos, amigos, de poder compartir con ustedes en esta edición de Clínica Abierta, porque nos importa su bienestar y salud. Queremos llevarles a ustedes este tema tan interesante en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca del dolor de espalda, ¿verdad? Es una de las razones que las personas muchas veces se quejan, faltan al trabajo, como escucharon en la introducción. Y pues vamos a detallar en este programa muchas de las razones por las que ocurre esto, cuáles son los síntomas y cómo usted puede prevenir también esto. Así que manténgase con nosotros, conectaditos ahí a nuestra emisora Radio Sol. También aquellos que nos escuchan a través de otras emisoras que sirven de enlace para llegar hasta ustedes, agradecemos, ¿verdad?, el trabajo que realizan y les enviamos saludos cordiales desde San Juan, Puerto Rico, a todos los que nos sintonizan, ya sea por el internet, si usted nos escucha y nos ve a través de Facebook Live de Radio Sol 98.3 FM, el de Salvación TV o Lumbrera TV, también sean muy bienvenidos. A los amigos que nos ven a través del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua, a los que nos ven también a través del canal 8.3, canal local de Salvación TV, y el 19.2 en el oeste de Puerto Rico, agradecemos también esa fina sintonía. Así que sean todos muy bienvenidos al programa de hoy. Estamos muy contentos de tener tantas personas que diariamente nos escuchan y nos siguen. Recuerde compartir con su lista de contactos si está a través de la plataforma del Facebook. Recuérdele a todos sus amigos que le den like y share. Denle un me gusta y comparta con su lista de contactos para que otras personas también puedan sintonizar nuestro programa y puedan también beneficiarse de los consejos que aquí se brindan. Les recordamos también, como otro detalle muy importante, que usted pueda sintonizar estos programas más adelante en nuestro canal de YouTube. También nos pueden seguir ahí. Suscríbase para que cada vez que un nuevo programa se emite, usted pueda recibir la notificación si está suscrito a nuestro canal y puede ver este programa más adelante. Lo puede compartir también con otras personas y puede escuchar con más detenimiento si se perdió de algún consejo. Así que les invitamos para que se unan a ese gran grupo de personas que a través de YouTube también nos escuchan. Bien, tenemos con nosotros al doctor Elmo Rodríguez, quien todos los días nos orienta en el cuidado de nuestra salud. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien. ¿Y Lorraine, cómo se encuentra hoy?
Muy bien,
también. Qué bueno. Saludamos al equipo técnico y con mucho cariño a usted, querido amigo, que hoy se enlaza aquí a Clínica Abierta. Muchas gracias por acompañarnos y por sacar un rato de su tiempo para poder interactuar con nosotros y facilitar la difusión de este mensaje de salud que a tantas personas les conviene, que tantos necesitan. Y usted puede convertirse en un promotor de la salud.
Así mismo es. Estamos muy contentos de saber que tantas personas les interesa también el cuidado de la salud. Pero no solamente es gozar de un buen estilo de vida, comer bien, alimentarnos bien, sino también que debemos tener buenos pensamientos y razonar en aquello que hacemos. Así que el pensamiento saludable también es parte de una vida saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
La inacción es causa fecunda de enfermedades. El ejercicio aviva y regula la circulación de la sangre, pero en la ociosidad la sangre no circula con libertad ni se efectúa su renovación tan necesaria para la vida y para la salud. La piel también se vuelve inactiva. Las impurezas no son eliminadas como podrían serlo si un ejercicio activo estimulara la circulación, mantuviera la piel en condición de salud y llenara los pulmones con aire puro y fresco. Todo nuestro ser necesita actividad física, una actividad aeróbica, una actividad que ponga a distribuir esa sangre bien oxigenada, bien nutrida por todas las partes de nuestro organismo, todos los tejidos, más allá de las articulaciones, los ligamentos, los tendones. Necesitamos actividad física porque cada área de nuestro cuerpo, cada célula necesita vida y esa vida se transmite cuando hay oxígeno, hay buenos nutrientes y salen las sustancias que son perjudiciales. Por lo tanto, tenga en mente, hay bendición cuando usted se ejercita. Tener una actitud sedentaria es contrario a la naturaleza, a no ser que usted tenga alguna discapacidad. Pero mientras usted pueda mover sus piernas, mover sus brazos, salir, respirar aire fresco, puro, exponerse al sol, activarse, hágalo. Camine, trote, muévase para vivir. Esa es la consigna que queremos que usted mantenga en su mente.
Gracias, doctor, por compartir con nosotros ese pensamiento y un consejo muy importante que debemos poner todos en práctica. Vamos entonces a dar inicio al tema que tenemos para hoy día. Vamos a estar hablando acerca del dolor de espalda discogénico. Y el dolor de espalda, como mencionamos, es una de las razones por las cuales también de las principales causas, ¿verdad?, de discapacidad en todo el mundo. Doctor, pero afortunadamente hay ayuda para las personas también que padecen dolor de espalda.
Claro que sí. Principalmente y afortunadamente la mayor parte de las personas que padecen dolor de espalda no resulta ser por motivo de algo que sea esencialmente dañino, maligno, perjudicial o que sea algo sumamente grave. Afortunadamente, la mayor parte de las personas lo que tienen es un dolor que con algún cambio en estilo de vida, con algunas modificaciones de postura, algunas modificaciones sencillas y cuidados que debe tener la persona, pueden atenderse muy fácilmente. Pero usted debe saber distinguir entre aquellos dolores que son sencillos y aquellos que pueden denotar que hay algún daño que en realidad debe ser motivo de preocupación.
Bien, el dolor de espalda, doctor, se manifiesta de diferentes formas, ¿verdad? Tenemos diferentes modos de o sensación de dolor. La persona puede sentir dolor, pero puede sentir también ardor, puede sentir un dolor punzante.
Es así, puede ser de esa calidad. Puede ser punzante, agudo, puede ser lacerante, puede ser incapacitante. Puede estar relacionado con el movimiento, con algún tipo de movimiento, pero hay otro que puede persistir. Y hay que saber entonces darse la oportunidad para poder tener una precisión de cuál es la causa. Recuerde que si no sabemos la causa, si no podemos rastrear de dónde provino el origen del problema, entonces no vamos a tener un diagnóstico bastante certero respecto a qué fue lo que sucedió. Por lo tanto, saber que si es un dolor que se agudiza solamente con el músculo, si es un dolor que va, por ejemplo, a lo largo de toda la pierna, especialmente si es de la rodilla hacia abajo. Si usted manifiesta dolor en ambas piernas y estos dolores se acompañan, digamos, de adormecimiento, de tener esa sensación como que hay muchas hormiguitas caminándole en esa área, de calor, de sensación de que usted se está quemando los pies, hay varias cosas que pueden estar involucradas. Y por eso es necesario saber distinguir entre un dolor que es simple a un dolor que ya pudiera ser bastante agudo y pudiera en ocasiones hasta tornarse crónico de acuerdo a la razón por la cual se inició.
Doctor, ¿y el hecho de llevar a cabo ciertos movimientos puede empeorar también este dolor de espalda? Por ejemplo, cuando levantamos algo pesado o nos agachamos.
Puede ocurrir. Recuerden que nosotros no solamente la gente siempre piensa en los discos. Dice, ya creo que me hernié un disco. Necesariamente no tiene que ser un disco herniado. Puede haber trastornos como por ejemplo en inflamación muscular, contracturas musculares, músculos que se quedaron ahora contraídos, contracturados, tensos, no se relajaron. Otros pueden ser porque hay inflamación de ligamentos, otros puede ser porque hay tendones que están afectados, masas paravertebrales que son muy comunes a ambos lados de la espina dorsal. Y por supuesto hay otras estructuras, como por ejemplo, se desarrollan espolones en las vértebras, los cuerpos vertebrales en las apófisis. Se desarrollan también una serie de trastornos, ya hablando más bien de los discos, de las raíces nerviosas, que también pueden ser problemáticas, dando bastante incomodidad. Esencialmente, si usted nota que un dolor no se alivia con el descanso después de un periodo de tiempo razonable, entonces tenemos que pensar qué estará ocurriendo, qué me incapacita para yo llevar una vida normal y este dolor no se me quita.
Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir hablando de este interesante tema. No se retiren que volvemos luego de estos cortos mensajes.
¿El dolor de articulaciones y espalda es normal? Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Los dolores de espalda o articulaciones muchas veces son vistos como parte inevitable del proceso de envejecimiento. Sin embargo, esta consideración errónea puede perjudicar seriamente la salud. Como el dolor es una de las maneras en que el cuerpo nos avisa que algo no marcha bien, en algunos casos la sintomatología puede ser señal de otras enfermedades más serias. Por ejemplo, si experimentas dolor en la espalda o articulaciones no provenientes de artritis o lesiones sufridas, debes consultar a tu médico, ya que estos pueden ser síntomas de otros padecimientos como cáncer de próstata, osteoporosis, lupus o cáncer de los huesos. Como todas las anteriores son enfermedades que pueden poner en riesgo tu vida, es imprescindible detectarlas lo antes posible. Observa si tus dolores son punzantes y localizados en el centro o parte baja de la espalda, que puede estar relacionado con algún tipo de actividad realizada o si provienen de alguna lesión sufrida en días anteriores. Llevar de antemano un registro del tipo, frecuencia y lugar donde se presenta el dolor es básico para tu visita al médico. Esto puede marcar la diferencia de en el tipo de pruebas que el doctor te realice y posteriormente en el tratamiento administrado. En caso necesario, pide que te recomiendan a un especialista. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
Mucha gente ya ha pensado en perder peso. ¿Cuál es el mejor ejercicio para bajar de peso? El mejor ejercicio físico para perder peso es lo que te gusta hacer y lo que puedes hacer todos los días. Además, lo ideal es pensar en lo que es mejor para su salud y no solo lo que es bueno para perder peso. Considere lo siguiente, una persona que gana 2 kilos de músculo perderá en un mes casi 1 kilo de grasa, porque hay una mayor cantidad de masa magra que aumenta la tasa metabólica basal. El ejercicio aeróbico es bueno a corto plazo y que puede metabolizar la grasa como fuente de energía durante el ejercicio. Pero el ejercicio de resistencia, entrenamiento con pesos, por ejemplo, también es bueno porque aumenta el gasto calórico durante el reposo. Además, los ejercicios de intervalo, HIIT, demuestran excelentes resultados en la eliminación de grasa corporal. Y los ejercicios de flexibilidad también son esenciales para la salud. Por lo tanto, un programa ideal es aquel que equilibra todos estos tipos de ejercicio.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
Un jardín donde las semillas se convierten en flores hermosas y frutos abundantes. Nuestra vida es como ese jardín y nuestras acciones y elecciones son las semillas que plantamos. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento es como una semilla que crece y florece con el tiempo. A veces puede llevar tiempo ver los resultados, pero en Dios encontramos la garantía de que nuestras semillas darán fruto. Como jardineros de nuestra propia vida, cuidemos de las semillas que plantamos, regándolas con amor y paciencia. Confía en que Dios hará crecer esas semillas en una hermosa cosecha que bendecirá a otros y glorificará su nombre.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora, Clínica Abierta. Ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema del dolor de espalda. Antes de la pausa, estábamos hablando, ¿verdad?, que ese dolor de espalda en cuanto a los síntomas o las señales puede ser un dolor agudo, puede ser punzante, puede sentir ardor. La persona puede sentir que el dolor se le extiende, ¿verdad?, hacia la pierna. Y que el hecho de llevar a cabo ciertos movimientos como levantar cosas pesadas, cajas, agacharse, el estar de pie o caminar, pues puede empeorarlo. Así que, ¿cuándo es el momento entonces, doctor, de nosotros consultar a un médico en cuanto al dolor de espalda?
Bueno, es muy importante esa pregunta porque algunas personas piensan que porque súbitamente le empezó un dolor de espalda, como dijimos hace un rato, ya tengo un disco herniado. Y no necesariamente tiene que ser así, pero, si usted nota que este dolor se prolonga por varias semanas, a pesar de que usted está descansando, el dolor continúa. Y en ocasiones hasta se puede empeorar. Usted dice, bueno, aquí está ocurriendo algo que no es normal, porque tal vez a esa persona anteriormente ya le habían dado, digamos, algunos momentos de dolor en su espalda. Había descansado, se había recuperado y sabe que más o menos unos 3 días pudiera ser un tiempo bastante real para poder uno lograr que los músculos de áreas que no se han trabajado adecuadamente o que hace mucho tiempo estaban inactivas, ahora al usted ponerlos en función, esos músculos se han contracturado y están doliendo. Lo mismo ocurre con los ligamentos. Se pueden, inflamar. Si ese dolor, por otro lado, Lorraine, no mejora con el descanso, si se torna intenso, entonces ya tenemos que sospechar que algo está pasando. está durando muchas semanas, ahora es un dolor intenso y a pesar de que usted está haciendo todo lo posible, tal como el médico le dijo, quédese en su casa, repose, no haga tal ejercicio, usted nota que ese dolor no se va.
Y esto es algo, doctor, que en, digamos, en una sala de emergencia no lo tratan.
Bueno, es que
no recuerden, se cataloga como una emergencia, ¿o sí?
Bueno, sí, hay que ver. Generalmente le van a tomar alguna radiografía, pero la clave está en las preguntas que el médico le hace. ¿Se inició bruscamente? ¿Qué usted estaba haciendo cuando se inició este problema? ¿Este dolor solamente le molesta cuando usted gira, cuando usted se agacha, cuando usted se pone en pie recto? ¿O es un dolor que cuando usted está quieto o está de pie, continúa, persiste y dice, doctor, siento como si me estuvieran enterrando así un objeto bien punzante? Y ay, es tan terrible, doctor, que mire, nada más hago este movimientito de ladito. Ay, no puede. Y entonces el médico tiene que palpar, dice, bueno, aquí pareciera que en esta área hay algún problema. Entonces el médico va a comenzar a pensar qué situaciones pudieran estar desarrollándose que haya podido facilitar que esta persona esté así. ¿Será, por ejemplo, que tiene artritis, una artrosis de la columna? Esas artrosis pueden dar dolor y el médico dice, bueno, pues pudiera estar relacionado. Otros pudieran tener otra condición que es todavía más discapacitante, la espondilitis anquilosante. Otros pudieran tener tan solo inflamación de algún ligamento, de alguna masa muscular, pero también pudiera haber algún abultamiento de algún disco, pudiera haber una rotura de un disco, una compresión de una raíz nerviosa. O sea que en la sala de urgencias o sala de emergencias, el médico va a preguntar primero cuándo se instaló ese dolor, desde cuándo usted lo tiene, cómo se inició, con qué se agrava, con qué se mejora. ¿Ya usted tomó algún analgésico para ayudarse con este problema? ¿O sencillamente a pesar de los analgésicos esto ha continuado, ha empeorado, se ha tornado intenso, se acompaña de hormigueo? ¿Usted siente que las cosas no están bien porque la intensidad cada vez aumenta? ¿O, por ejemplo, ese dolor se va para la pierna derecha y para la pierna izquierda por atrás al mismo tiempo, especialmente ese dolor, mire, doctor, de las rodillas para abajo, ese dolor está insoportable y nunca había pasado esto? Es más, casi ni siento las piernas en esa área. Siento hormiguitas como si me estuvieran caminando. Entonces son algunos de los detalles que el médico va a estar escuchando y que de acuerdo a lo que el médico ya sabe, a lo que él ahora hace su examen físico, dice, vamos a ver si es que tiene tan solo inflamación, le hace, por ejemplo, el análisis de los reflejos, le trata de indagar en relación a la sensibilidad, le trata de indagar, ver en cuanto al movimiento, en qué ángulo se genera un dolor, en qué ángulo se le alivia. Y entonces ya esto comienza a darle idea para él decidir qué es lo que va a hacer, si tan solo va a tomar una radiografía o dice, bueno, pienso que tal vez lo más adecuado sería ordenar una imagen de resonancia magnética. La persona, entiendo que está demasiado complicado. ¿Pudiera esto ser algún problema especial relacionado a los discos? Pero afortunadamente, Lorraine, como estábamos hablando, la mayor parte de los dolores y problemas de espalda afortunadamente no tienen que ver con alguna herniación o abultamiento de los discos. Tienen que ver más con las otras estructuras que no están relacionadas necesariamente con los discos, porque es principalmente lo primero que le pasa a la gente por la mente. Dice, ya, se me dañó un disco, estoy mal. Cuando en realidad es lo menos probable, pero no quiere decir que no sea también una causa de dolor en la espalda.
Doctor, y hay casos, ¿verdad?, que son poco frecuentes, pero que puede también darse y que requieren atención médica de inmediato, y es cuando, por ejemplo, una persona ha sufrido una caída, o de momento también puede estar teniendo fiebre.
Exactamente, si la persona, el dolor se instaló justamente después de una caída, especialmente, digamos, una caída de espaldas, una caída sentado. Uh-huh. Entonces, si esta lesión se instaló súbitamente, relacionado con eventos traumáticos, o si está relacionado, como estabas hablando, de algún proceso febril, o si la persona nota que no hay un control adecuado ni de la vejiga o de los intestinos. Ese tipo de trastornos, esa falta de coordinación del deseo de ir a evacuar o de que se salga el excremento sin que la persona tenga el control o que la persona se orine y no porque lo hizo voluntariamente, ya esto entonces pone una señal de alerta. Es una alarma para que las personas puedan entonces recurrir y puedan ahora el médico tener ya una idea mucho más, lamentablemente, digamos, más presuntiva de daño que pueda tener esta persona para ordenar estudios mucho más específicos, más detallados, por la sospecha del cuadro clínico que se está revelando.
Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar un poco acerca de las causas del dolor de espalda, así que ya volvemos.
Diuréticos y deshidratación. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hablar del sol, del calor y de las altas temperaturas nos lleva a pensar en un grupo muy vulnerable a la deshidratación, los adultos mayores. Efectivamente, aquellos que sean mayores de 65 años presentan una menor adaptación a los cambios ambientales y son por eso más sensibles a los golpes de calor. Si a esto le sumamos la disminución de la sensación de sed, así como el descenso de la capacidad de termorregulación, advertimos el enorme riesgo al que están expuestos. Si fuera poco, muchos medicamentos tomados por la hipertensión arterial y enfermedades del corazón son diuréticos, los cuales sirven para eliminar sales y líquidos del organismo. Las primeras señales de deshidratación son la confusión y el malestar, que al no ser atendidos pueden causar un daño orgánico, inclusive la muerte. Los adultos mayores deben ser alentados a consumir un mínimo de 2 litros de agua al día, aunque no sientan sed. El consumo del líquido puede además ser por menos de sopas, leches y jugos. El té, café y bebidas carbonadas son diuréticos leves y deben ser evitados o consumidos con moderación. Para proteger a los adultos mayores, ofrézcale mucha agua. Pregúntele al médico además si los medicamentos que están tomando puede ser que incrementen el riesgo de deshidratación. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Ya sabemos que el ejercicio físico es importante para la salud y contribuye significativamente a la pérdida de peso. Pero una pregunta que siempre me hacen es si alguien puede hacer cualquier ejercicio. La respuesta no es tan simple. Una persona sedentaria y con sobrepeso, por ejemplo, debe tener mucho cuidado. Considerando la situación ideal, hay dos evaluaciones importantes antes de comenzar un programa de ejercicios. La evaluación médica y la evaluación física. Pero considere dos consejos importantes. El primero es hacer una caminata, que es como una puerta de entrada importante. Y si puede hacerlo con alguien de su familia o amigo, el beneficio será aún mayor. Segundo consejo, el mejor ejercicio es lo que te gusta y lo que puedes hacer.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
Caminar a diario puede ayudarle a perder peso y a mejorar su capacidad cardiovascular.
Ah, no me diga que no tiene tiempo para hacer deporte.
Deje ya de buscar excusas para ponerse en forma.
La respuesta la tiene a sus pies. Claro, literalmente. Andar es un ejercicio sano, sencillo, al alcance de todos y que le puede ayudar a liberarse de los kilos de más.
¿Y sabe qué? El único requisito para caminar es calzar un buen par de zapatos y usar siempre calcetines para evitar rozaduras o ampollas.
Para obtener los beneficios cardiovasculares que proporciona caminar, no basta con ir de shopping o deambular tranquilamente. Es importante que ande a un ritmo alto y constante durante 20 minutos, como mínimo. Se considera que el ritmo de una persona sana debe ser de unos 5 kilómetros por hora, lo que equivale a unos 12 minutos por kilómetro.
Y para quemar grasa, es imprescindible realizar esos 20 minutos seguidos. No sirve si se da dos paseos de 10 minutos cada uno.
No.
No, no, no. El organismo no empieza a fundir las reservas de grasa hasta pasado ese tiempo.
Ah.
Camine a diario porque mejorará su capacidad cardiovascular, tonificará los músculos y estimulará el metabolismo basal, lo que le ayudará a perder peso casi sin darse cuenta.
Y recuerde que la práctica de ejercicio moderado y regular es más eficaz para perder kilos que el deporte intensivo, pero ocasional, como un juego de fútbol.
¿Sabe? Si nunca ha hecho ejercicio y está totalmente fuera de forma, pues comience dando un paseo vigoroso 3 veces por semana. A medida que se encuentre mejor, aumente la frecuencia hasta hacer una buena caminata diaria. Vaya aumentando el ritmo gradualmente, así como la duración del ejercicio.
Caminar no solo adelgaza.
No.
No, está demostrado que su práctica regular reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis y la diabetes.
¡Wow!
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Estados Unidos, 1-866-920-9765. Y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Estoy hablando acerca del dolor de espalda a partir de este momento. Si usted tiene alguna pregunta con relación a este tema, puede compartirla con nosotros. Doctor, distensión muscular o de ligamentos. ¿Qué significa esto, verdad? Para los amigos que nos están sintonizando, porque esta es una de las causas por las cuales también el dolor de espalda suele aparecer.
Así es, estamos hablando de este tipo de trastorno donde el ligamento se puede estirar de más. Y por otro lado, puede haber también algunos músculos que pueden sufrir de dos formas. En algunos casos, el músculo se estimula súbitamente produciendo una contractura, pero en otros casos puede ser que el músculo comience a tener micro desgarros. Y esto es algo que los deportistas pueden hablar de ello con mucha propiedad. Una lesión donde están ocurriendo estos pequeños desgarros musculares va a traer problemas muy serios y que toman mucho tiempo en resolverse. Lamentablemente, si la persona no tiene hábitos adecuados en la forma, por ejemplo, cómo levantan los objetos, esto puede facilitar entonces este tipo de trastornos que estamos hablando, esa distensión de ligamentos, o sencillamente puede ocurrir que se afecte un músculo, sencillamente, por ejemplo, porque se levantó un objeto demasiado pesado y sus músculos, ligamentos, no estaban listos para poder enfrentar esa situación, porque hacía tanto tiempo que usted no ejercitaba esos músculos levantando de manera progresiva algunos objetos y haciendo algún movimiento que le facilitara calentar, preparar el músculo para poder efectuar una función a la cual no está acostumbrado. Entonces trae este tipo de lesiones, especialmente la distensión de ligamentos o músculos.
Bien, tenemos entonces a Marcela de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Marcela.
Buenos días, ¿cómo están?
Buen día, bienvenida.
Mi pregunta es, yo tengo un dolor en las partes arriba de la espalda. Y a raíz de eso fui al médico, me indicaron, llevé un tratamiento, pero no me funcionó para nada. Pues me hicieron unas resonancias y tengo espondilosis cervical. Ese dolor me irradia más, me afecta el brazo también, la parte, el del brazo, después del hombro para abajo, se me hincha. No sé si será de las mismas espondilosis, a ver qué me dice el doctor, porque el tratamiento no me funcionó para nada.
Así es. En esos casos hay un proceso inflamatorio que está facilitando que se desarrolle ese tipo de limitación de la actividad. Pruebe, en este caso, tratar de hacer por lo menos, número uno, friccionar esa zona con hielo. Eso puede ser de mucha ayuda. Por un lado, ayuda a reducir el proceso inflamatorio y, por otro lado, facilita que el dolor se reduzca considerablemente. También tenga en mente que la persona puede beneficiarse si los músculos que están alrededor de esa área, digamos, de la articulación. Recuerden que las vértebras articulan con unos apófisis que tienen por un lado hacia arriba y también hacia abajo. Cada vértebra tiene eso. Según esto se va inflamando, a veces se pueden desarrollar procesos de artrosis. O sea que no es solamente el efecto que se tiene en las áreas de estos apófisis, también pueden desarrollarse procesos como por ejemplo en el disco en sí. Cada disco tiene dos zonas que son importantes. Tiene la zona más externa, que es una zona fibrosa, y tiene un núcleo que es más pulposo, es más blando. Y se pueden desarrollar algunos procesos como abultamientos y en ocasiones se puede desarrollar una ruptura de ese anillo fibroso. No necesariamente tiene que desarrollarse algún problema de compresión por esto, pero en ocasiones sí, ese tipo de abultamiento, dependiendo dónde se desarrolle o la ruptura, puede afectar el dolor de la espalda. Desde ese punto de vista, entonces, lo mejor que usted puede hacer es tratar de reducir el dolor lo mejor que pueda. Como le dije, trate de friccionar con hielo. Y por otro lado, trate también de reducir el proceso inflamatorio, evitando el consumo especialmente de grasas saturadas. Las grasas saturadas facilitan mucho los procesos inflamatorios y el tipo de grasa, generalmente el ácido araquidónico, es el que más tiene que ver con ese proceso. Por lo tanto, facilitar que haya una buena calidad de tejidos que estén libres de inflamación sería lo ideal. Por ejemplo, en algunas personas, digamos los fumadores, las condiciones de dolor en la espalda son más frecuentes y se agravan más, ya que los venenos que contiene el tabaco van a facilitar el que ocurra, por un lado, procesos inflamatorios y por otro lado, vasoconstricción, que no facilitan que haya una buena circulación en las zonas que deben darle sangre a las vértebras, a la zona de los mismos discos. Y esto va a causar problemas donde poco a poco se va perdiendo la fortaleza ósea y se va dañando. Pero no es solamente el tabaco, hay otros tipos de sustancias como el café y sustancias que facilitan la inflamación, como lo que estoy hablando de los diferentes tipos de grasas especialmente saturadas, en particular el ácido araquidónico, en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne. Ese tipo de productos va a facilitar que haya mayor inflamación, algo que usted puede evitar, que no es necesario que usted sufra. Por lo tanto, ayúdese en ese ámbito. Si también puede, por otro lado, evitar el azúcar. El azúcar va a facilitar desarrollos de procesos inflamatorios que persisten más tiempo. Pero mientras tanto, cuide sus discos. No permita que algún proceso, tanto de inflamación como de daño, vaya a estar desarrollándose y pueda afectarle. No solamente la espondilosis, la espondilolistesis y otros diferentes tipos de trastornos que se van a estar desarrollando en estas áreas discales. Así que vamos a tratar de evitar los procesos inflamatorios y mientras usted lo evita, evitando esos productos que mencioné, hágase la fricción fría. No pretenda que por una sola vez que lo haga mejore. Esto debe ser practicado, esta fricción fría, digamos, si lo puede hacer cada hora por unos 15 minutos, hágalo. Notará la diferencia en cuanto a la calidad del dolor.
Doctor, otra de las causas que podemos ver entonces para que se desarrolle el dolor de espalda es, por ejemplo, ¿verdad? Algo de lo que las personas sí mencionan, pero en este caso es cuando hay rotura del disco.
Sí, esto es frecuente. Como mencioné, pudiera ser una ruptura mínima, pero en ocasiones el anillo fibroso permite que haya una ruptura bastante notable con eventración de parte del núcleo pulposo. Y esto puede facilitar que no solamente haya un descenso en cuanto a la altura que se debe conservar entre una y otra vértebra, sino también que esa masa que sobresale va a comprimir estructuras nerviosas aledañas como algunas raíces nerviosas y esto puede facilitar el desarrollo de dolor. Y ese dolor, mientras esté este tipo de proceso que comprima, que impida que haya una buena transmisión de sensaciones. Recuerden que los núcleos, dependiendo de las astas, si son astas ventrales u astas dorsales, unas recogen la sensibilidad, otras transmiten el aspecto motor. Dependiendo de cuál es la zona por donde se eventró, se hernió ese disco, así será también el proceso que se desarrolle de dolor, de molestia o de falta de sensibilidad, de hormigueo. Todo depende de la zona, la calidad del problema en sí, de respecto a la magnitud del daño y la zona por donde ocurrió el tipo de herniación.
Nos preguntan de la República Dominicana, ¿qué ejercicio hacer entonces con artrosis y hernia discal?
Hay que limitarse solamente a aquellos ejercicios que no le causen dolor a la persona. Si le causa dolor, quiere decir que usted está todavía lesionando más la zona, la está estimulando al daño. Y ese no es el objetivo. Cuando un fisioterapeuta ordena el que usted se practique algunos estudios para entonces ver cómo usted en su aspecto del movimiento logra efectuar algunos tipos de ejercicio que él les recomiende, él se da cuenta hasta dónde llega su limitación y le va a ordenar, pues va a hacer tantos ejercicios de esta calidad, de este tipo, para que usted pueda ver la mejoría y para que podamos ir compensando, pero siempre sujeto hasta ver qué cantidad de actividad puede usted realizar y con qué capacidad. Esa es lo que va a ser la calidad de lo que se va a estar ejerciendo. Pero depende de la lesión, cuán severa, cuán difícil. Pero haga los ejercicios que a usted se le indicó para su condición. Ellos siempre van a adaptar la actividad física de acuerdo a la lesión que ellos saben que usted tiene. Si nosotros desconocemos la lesión, no estamos viendo hasta dónde está limitada su capacidad de movimiento. No es lo mismo que esa persona que le evaluó, que pudo ver y le recomendó. Pero una, digamos, recomendación general, no haga ejercicios que le despierten un mayor dolor que el que usted tiene.
Doctor, ¿la artritis es otra razón para que se desarrolle también u otra causa el dolor de espalda?
Definitivamente. Ustedes saben que no solamente se puede desarrollar la osteoartritis, también se puede desarrollar artritis reumatoidea en la espalda en sí, entre las zonas articulares. Y en ocasiones puede ser muy severa, muy discapacitante. Usted se imagina esas facetas articulares que tienen cartílago y que esos cartílagos estén inflamados y en algunos casos ya deteriorado. De tal manera que la persona lo que va a sentir es mucho dolor en los procesos del movimiento. Por lo tanto, no podemos pretender que una persona que ya tiene esta condición, ya sea osteoartritis u artritis reumatoidea, vaya a estar como cuando tenía 18 años. Es imposible, porque ya se han desarrollado unos procesos que son degenerativos. Son enfermedades crónicas que facilitan el daño. Es tanto el proceso inflamatorio durante tanto tiempo que se ha facilitado el daño. Y muchas veces, especialmente en la osteoartritis, va acompañado de una reducción en la capacidad de llevar sangre que nutran estas estructuras. A veces no pensamos que tanto los cartílagos, las áreas articulares, los ligamentos que unen estas áreas, los músculos, ellos están vivos. No es un hueso muerto. Hay estructuras, todas ellas tienen vida. Los huesos vertebrales necesitan sangre para estar sanos. Y ellos tienen que regenerarse, tienen que crear cierta cantidad de hueso esponjoso. Las facetas articulares tienen que mantener la calidad de un buen cartílago. Cuando ese cartílago se pierde porque no se reciben los nutrientes para que ese cartílago permanezca vivo, no es como pensar que usted tiene ahí un plástico. Así no funciona. Tiene que haber una vida ahí para que esto se pueda mantener las capacidades de movimiento adecuadas sin dolor. Los ligamentos tienen que estar en su lugar libre de inflamación. Y si usted tiene una zona de un apófisis, áreas que son estructuras que tienen nuestras vértebras hacia los lados, hacia atrás, son prolongaciones óseas. Y estas apófisis tienen inflamaciones a donde llegan muchos de los ligamentos en sí. Entonces usted va a tener serios problemas porque va a tener las estructuras que están a los lados de esas áreas inflamadas también se van a inflamar. Y el cuerpo lo que va a hacer es protegerse. Por lo tanto, mientras mejor sea la salud de todo su cuerpo, no solamente la espalda, si usted puede conservar libre de inflamación su cuerpo, ¿por qué usted piensa que se le hace tanto énfasis a la alimentación vegetariana? Porque esencialmente con la alimentación vegetariana la cantidad de dolor, la cantidad de inflamación y la calidad que se genera a consecuencia del daño respecto a los dolores e inflamaciones es mucho menor y podemos decir que casi inexistente porque no contiene esa cantidad de sustancias que van a facilitar la inflamación y el deterioro. Usted piensa en un creador como nuestro Dios que hizo una criatura como usted y como yo para que nosotros fuéramos felices, para que no estemos aquejados por dolores, por molestias, inflamaciones, limitaciones, padecimientos, degeneración. Pero es precisamente lo que estamos haciendo. Algunos lamentablemente lo hacen a sabiendas, otros lo hacen por ignorancia. Pero mientras mayor sea el consumo de productos de origen animal, mayor va a ser el proceso de inflamación y de degeneración que se van a producir en los diversos tejidos, incluyendo cartílagos, articulaciones, inflamación de ligamentos, inflamación de tendones, inflamaciones musculares, y usted va a vivir acompañado de dolor. Esto pudiera ser en gran medida evitado y en la mayor parte de los casos se puede reducir, pero como mejor usted obtiene ese beneficio de reducir la inflamación y el deterioro, es tratando, digamos, de una manera progresiva. Muévase en la dirección en usted verse más libre del dolor, más libre de los procesos de daño, de procesos degenerativos, porque si usted, digamos, a los 50 años, que dicho sea de paso, ya en ocasiones desde los 30 años comienzan ya a desarrollarse procesos inflamatorios y degenerativos en la mayor parte de las personas, porque el tipo de vida que se vive, una vida sedentaria, donde no hay una buena circulación que nutra precisamente esas estructuras, los apófisis, las carillas articulares, los cartílagos, los tendones, los ligamentos, los músculos, hacen que estas estructuras se vayan deteriorando. Así que tener una buena circulación es esencial para la espalda. Tener una buena oxigenación es esencial para la espalda. El alimentarse bien con alimentos que no faciliten la inflamación y la degeneración, eso es parte de tener una espalda buena. No es asunto solo de sobos y de usar analgésicos antiinflamatorios. Claro, cuando ya se está instalado este proceso de deterioro, de inflamación, de dolor, hay que tratar de remediarlo lo mejor posible. Pero usted lo puede evitar. Está a su alcance practicar ejercicios, oxigenar bien su sangre, nutrir bien su sangre, que su sangre llegue bien a estas áreas, que puedan ser una calidad de estructuras que estén libres de estos procesos inflamatorios y degenerativos. Eso está a nuestro alcance. No hay pastillas mágicas para que se vaya el dolor de espalda. Si usted fuma, ya sabe que es más fácil desarrollar problemas de osteoporosis que van a facilitar dolores de espalda eventualmente. Los huesos se hacen menos compactos, más porosos, hay más dificultad y usted va a impedir que haya una buena circulación. Lo mismo le hace el café, le hace el alcohol. Vea cuántas cosas nosotros podemos impedir para poder tener una buena salud y cuántas podemos facilitar para conservar la buena calidad de nuestras diferentes articulaciones y especialmente la zona de nuestra espalda.
Bien, es importante que tengamos en cuenta todo esto que el doctor ha mencionado, así que sigamos esos buenos consejos para mantener la salud de nuestra espalda, que es muy importante. El hecho de también mantener una buena posición, una buena postura, el sentarse bien, el levantar el peso de forma correcta es importante. Y tome en cuenta todos esos detalles para que cuide la salud también de su espalda. Hemos llegado al final de nuestro tema en el día de hoy. No queda tiempo para más, pero les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora. Estaremos con el segmento de preguntas. No importa de qué tema, ustedes se pueden comunicar con nosotros y hacer sus preguntas y con mucho gusto estaremos contestando cada una de ellas. Vamos entonces a finalizar con la reflexión para meditar.
Hay cosas asombrosas para usted y para mí. En esa nueva Jerusalén, dice el versículo 2 de Apocalipsis 22, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahí no habrá nadie enfermo, nadie estará padeciendo de la espalda. Allí no habrá artritis, no habrá cáncer ni hipertensión. Todo el mundo estará sano, sano para siempre. Y el Señor permitirá que al comer de ese fruto del árbol de la vida, nosotros podamos mantener esa vida que se prolonga y se prolonga y se prolonga, porque estamos alimentándonos de un hermoso árbol que va a brindarnos la capacidad de prolongar nuestra vida. Así que el Señor se encargará de que todo lo que en este momento nos aflige, nos preocupa, como la muerte, el dolor, la enfermedad, la angustia, la miseria, todo eso desaparezca en la ciudad y en el nuevo mundo que Dios hará. Nada malo de lo que ahora existe existirá.
Gracias al doctor por haber compartido con nosotros, a ustedes amigos por su fiel sintonía y nosotros regresaremos mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron hoy
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.